Los invitamos a conocer Mercedes en la provincia de Corrientes a través de su intendente, Diego Martín Caram, más conocido como Tape Caram. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina.
Buenos días, Evangelina. Muchas gracias por la comunicación. Un cariño enorme a todos los que te escuchan, te siguen. Un feliz domingo para todos.
¿Por qué Tape?
Tape. Mi mamá es entrerriana. Mi papá, que ya se fue, correntino, se pusieron en pareja y bueno, me tocó nacer en Bóbril, Entre Ríos, departamento de La Paz, y el doctor que me atendió cuando me tocó nacer estaba medio complicado el nacimiento, y entonces una forma de representar el doctor a quien le estaba atendiendo, un correntino, dijo: "Oh, este Tape miércoles que no quieren hacer". Tape, expresión guaranítica de correntino, de indio, y de ahí me quedó Tape, me puso el doctor que me trajo a la vida, que me ayudó, y bueno, me quedó ese nombre para siempre.
Bueno, y que naciste bien y sanito.
Gracias a Dios, sí, después de la pelea del doctor y del trabajo de mi mamá.
Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, volvemos a la actualidad. ¿Dónde queda Mercedes y cuáles son los accesos?
Mercedes queda en el centro de la provincia de Corrientes, es el departamento más grande de la provincia territorialmente. Si venís de Buenos Aires, lo podés hacer por la ruta 14, y después cuando va el desvío de la 14 hacia el río Uruguay, vos continuás por la 119, te vas a encontrar acá con la ciudad de Mercedes. Y los que vengan de otro lugar, por ejemplo, vienen regresando de Misiones por la 14, tienen que tomar la 123 y ahí se van a encontrar con Mercedes. Justo 123 y 119 son el punto de encuentro de dos rutas nacionales a las que puede acceder por la ciudad de Mercedes. Y ambas rutas se desprenden o nacen de la 14.
¿Podemos hacer una breve reseña histórica sobre la fundación y el porqué del nombre?
Mercedes es una ciudad que tiene más de 180 años, una ciudad muy tradicional y lleva su nombre en honor a la Virgen de las Mercedes, y por eso se llamó Villa Mercedes y después Ciudad de Mercedes, por supuesto, cuando creció en la cantidad de habitantes y territorialmente.
¿Y qué día es el cumpleaños, el aniversario?
El 5 de julio. El 5 de julio es el día del cumpleaños de nuestra ciudad, pero también es el día de las escuelas rurales. Ese día, las escuelas rurales vienen de todos los parajes, tenemos 18 parajes, y vienen de todos los parajes a disfrutar también de su fiesta y de la fiesta de la ciudad de Mercedes, que la arrancamos muy temprano, recibiendo a los chicos que vienen del campo con sus docentes, después hacemos un desfile, después, como es tradicional, acá en la zona terminamos con un festival que bueno, termina altas horas de la noche.
Usted es docente rural, ¿correcto?
Yo soy maestro rural. Yo soy maestro rural. Siempre diferencio ser docente y ser maestro. Soy maestro rural, amo la docencia. Bueno, todos los días lo que hago acá en la gestión es tratar de hacer docencia. Fui docente siempre casi en parajes cercanos a Liberá, y la verdad que es lo más lindo de la vida, y ojalá antes de jubilarme pueda volver a la docencia, por lo menos unos días.
¿En torno a qué gira la economía de Mercedes?
Hoy es una economía que fue creciendo muchas veces, y creo que tiene que ver también con lo que decidimos como gestión. Mercedes era una ciudad típicamente agrícola, ganadera, agrícola por el tema del arroz, ganadera por la ganadería, y hoy estamos apuntando a hacerla también turística y hacerla también productiva con otra escala, que es, por ejemplo, diversificar nuestra carne ovina, el corderazo mercedeño tan famoso y que está llegando a todos los lugares, y también por el polo artesanal, tratando de que el productor de diferentes tamaños, menor, mediano, grande, tenga el acompañamiento estatal, pero también el acompañamiento de esa gente que vive en el campo, de también tener el trabajo de la señora, de los chicos, no solamente en la agricultura y en la ganadería, sino también en las artesanías y en la producción a menor escala de animales de menor porte.
Ya vamos a hablar de turismo y de productos regionales y de artesanías, pero uno piensa en Mercedes, piensa en el gauchito Gil. ¿Nos podrá contar la leyenda y comentarnos sobre el santuario?
Vos sabés que esta semana pasada estuvimos en la casa de donde se hace la fiesta de San Baltasar, que es de donde salió el gauchito Gil en su momento para después ir camino a la ruta 123, donde después se lo mató, ¿no? Hay tanta historia linda el gauchito Gil y tanta historia linda que nos relacionan con Julián. En el 2015, cuando me tocó ser secretario de gobierno, el primero que me llamó fue Julián, el Pai Julián, y me dice, tenemos que hacer las misas de vuelta en el cementerio. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer en el cementerio? Le llamamos a la encargada, Rosita Carruega, y me dijo, sí, acá antes hacían las misas, y gracias a Julián, y gracias a Rosita y un montón de gente, volvimos a hacer la misa, donde capaz muchos no sepan, y cuento esto por qué, porque lo venimos haciendo hace rato. El cuerpo del gauchito Gil está en el cementerio. El cuerpo del gauchito Gil está en el cementerio y es en un lugar de devoción puramente. Ahí no hay comercio, ahí no hay nada, solamente vos te vas y estás todo el día, puedes rezar, puedes comer un asado, pero ahí no se vende nada. Y después está el lugar donde se lo mató el gauchito Gil, que es el lugar de la cruz, que está por la 123, y ahí es un lugar de veneración a la cruz del gauchito Gil, que es el lugar donde se lo mató en ese lugar. Y quiero destacar esto porque son lugares que tenemos que mantenerlos, preservarlos y también hacerlos conocer. Hoy vos llegás al cementerio y en el portón de entrada hay un código donde vos te conectás y te conectás a todo el grupo de visitantes a la tumba del gauchito Gil. Y eso es muy importante porque nos está ayudando a hacer conocer el lugar, hacer conocer Mercedes y hacer conocer también el lugar de veneración al gauchito Gil.
¿Y para quien no lo conoció, era algo así como un Robin Hood? ¿Robaba a los ricos para darle a los pobres?
Son diferentes historias que hay. Una cuenta de eso, otra cuenta de la que a mí más me toca, me gusta, ¿no? Que es su valor por no enfrentarse a los otros, por no combatir con los otros, eso de entregar su cuchillo para no pelear, pudiendo haber peleado, el no querer ir a participar de una guerra que él creía que era injusta y estaba mal, creo que le da el otro punto de valor más que destacable, ¿no? En este momento donde todos queremos pelearnos con todo, capaz que mirarnos un poquito el gauchito Gil era lo que decía siempre y lo que nos enseña siempre la creencia, por más que sean diferentes creencias de Dios, que es no a la guerra, sí a la paz, no al enfrentamiento, sí a la unidad, no a lo conflictivo, sí a la al encontrar cosas comunes. Y vos fíjate que él termina curando a quien lo mandó a matar, a la hija de quien lo mandó a matar, lo termina curando, ¿no? ¿Qué enseñanza más grande que esa?
Le iba a preguntar. Bueno, por ahí capaz que alguien te hace algo mal y vos te
mal. Claro, por ahí capaz que tomamos a alguien que te hace mal y vos decís, a este le voy a hacer de todo. Él, en vez de hacerle de todo, salió en busca de una solución para la familia.
¿Cómo fue ese momento en que es asesinado? ¿Por la policía?
Por la policía, tenía una orden por desertor, dice la historia, pero bueno. Uno por ahí no es ni justificando, ¿no? Porque el gauchito Gil tiene para defenderse solo, pero por ahí no es desertando, sino por ahí hacer algo en contra de las convicciones que él tenía, ¿no?
¿Cuándo se lo venera? Ya sé, todo el año, pero ¿hay alguna fecha en particular en que se lo visite?
Voy a contar algo que por ahí también es muy desconocido, ¿eh? El 8 de enero la gente a las 12 de la noche va a donde se lo mató a él y festeja la llegada del 8 de enero. La imagen de la cruz ese día no está en el predio por ruta 123, sino está en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mercedes, porque se lo trae a la tarde y se lo vela, como se lo vela a un familiar, como se lo vela a una cruz, se lo vela durante toda la noche acá en la ciudad de Mercedes, en el Centro de Interpretación, en la Dirección de Cultura. Esa cruz, después muy temprano, es llevada a la iglesia Las Mercedes, en pandemia al Parque Mitre, y ahí se hace la misa, y de ahí se sale en caravana, en procesión, a el predio de la imagen de la cruz que está por 123, no al cementerio, y se la devuelve. Otras cositas que por ahí son desconocidas y son realidades y de uso, ¿no? Y este año, por una siembra bastante importante del Papa Francisco, la Iglesia Católica, estamos haciendo el predio de la imagen de la cruz nosotros, también para que la gente tenga acompañamiento con la pelea pero en positivo, de Julián, de nuestro obispo Canesín, de nuestro obispo Ramón, perdón, de nuestro padre Ramón Felipe, hoy de Adolfo. La Iglesia Católica se da su lugar y dio su lugar a esta veneración y acompañamiento a esta creencia popular.
Bueno, entonces ya tenemos varias fechas para agendar y visitarlos. El 5 de julio, el 8 de enero, ¿hay alguna otra celebración?
Sí, el 1, 2 y 3 de diciembre, ahora esta semana, si es que nos llueve, tenemos la fiesta del Cordero. Después tenemos, después del Gauchito Gil, te venís al Gauchito Gil, te quedás. Y ese fin de semana que sigue, tenemos el Festival del Chamamé. Son 3 días a pura música, con cantautores de toda la zona, con los emprendedores trabajando. Y ahí nomás terminamos la fiesta del Chamamé y comenzamos con los carnavales que terminan en febrero. Y mientras tanto, visita nuestro balneario, visita Itapucú, que es la piedra que crece, visita a Capitá, visita nuestro museo, te pegás una vuelta por la zona rural, te vas hasta la laguna. Bueno, tenés un montón de cosas para
hacer. Vamos por partes, justamente porque son muchas. La piedra que crece.
La piedra que crece de Itapucú está en nuestro escudo, es una leyenda muy linda, y bueno, en este momento ya es propiedad municipal, o sea, se puede entrar y salir, tiene más de 7,80 metros de altura, tiene un líquene, un hongo que es único en el mundo, y un lugar muy lindo, y tenés para llegar diferentes construcciones antiguas, las postas, que eran lugares donde la gente antes quedaba a cambiar sus caballos, vas a encontrar camino a la piedra, vas a encontrar tumbas, antes se vacía el hueco y después sobre la tumba para identificar la persona se ponía una piedra muy grande con las inscripciones de quién era, vas a encontrar un arroyo muy lindo, bueno, tenés un montón de cosas camino a la piedra Itapucú que hacen que también sea linda conocerla, está a 20 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Muy cerca.
Bueno, ahora sí, Reserva Natural y Balneario.
Reserva Natural a Capitá, terminamos poquito de hacer el mirador para que mires desde ese lugar prácticamente parte de toda la ciudad. Hay más de 208 aves en ese lugar, avalado por Aves Argentina y por Parque Nacional. Este lugar tan lindo que es una reserva urbana, está acá dentro de la ciudad y donde puede encontrar árboles, puede encontrar muchos pájaros, leerte un buen libro y pegarte una conversada con todos los que visitan. Viste que por ahí no tenés tiempo para conversar. Bueno, acá mientras que conversás, tomás un mate, lees un libro, escuchás los pájaros.
Y hay otros sitios de interés para visitar. Mencionaste museo. Ahí te tutié.
Primero tengo el complejo del viejo puente, que en un puente que era camino a Liberá, construimos un balneario, parrillas, quinchos, donde parar también si venís con tu casa rodante, tu carpa, tus homes. Después tenés un arroyo muy lindo donde puedes visitarlo en bicibote, en kayak, en lanchas. Y en ese paseo, que son más de 30 minutos, tenés para ver carpincho, tenés para ver ciervo, tenés para ver guasuncho, tenés para ver zorro, tenés para ver peces porque el agua es cristalina. Y si te querés meter al arroyo, metete, sos libre.
Y ah, del se otro puede, lado, está permitido.
Sí, sí, porque hay gente que le gusta el arroyo, hay gente que le gusta la pileta, entonces, haz lo que te gusta hacer, ¿está? Y después tenemos, pasando el puente, un sendero mitológico. Sendero mitológico que es un recorrido de más de 500 metros, donde vos, mientras que vas recorriendo, de día, después te cuento por qué de día, tenés para visitar el lobizón, Yacilla Teré, bueno, y otras historias más de nuestras creencias populares, nuestra leyenda. Y a la noche, si te animás de noche, en los días de luna llena, te vas, prendés una antorcha Y salís a recorrer de noche el lugar, ahí tenés que tener un poquito más guapa, tenés que tener de miedo, y salir a recorrer el mismo lugar de noche también para las excursiones nocturnas. Este
Ah,
lugar
claro.
está abierto a las 24 horas del día, no se cierra, y está, bueno, en estos últimos días del año está a pleno porque todas las escuelas llevan a sus chicos desde jardín a terciaria a pasar el fin de año. Hay como una fiesta de fin de año, un paseo de fin de año, y después de la noche hay muchas empresas, instituciones que van a hacer su cena.
Bueno, pero noche de luna llena, no sé si me animo. Bueno, ahora sí, sitios de interés como el museo, por ejemplo.
Tenemos el Museo de la Estación, que está hecha en la misma estación. Un señor Platini nos mantuvo el lugar, que era el último jefe de estación, nos mantuvo el lugar intacto. Tiene hasta el último troquel de venta, tiene, está todo como la estación antigua. En ese mismo parque tenemos también lo que es el Museo Histórico, el Museo de las Instancias, con las viejas maquinarias de antes, y después tenemos el Museo de Ciencias Naturales. En ese mismo predio que se llama Parque La Estación, ahí tenés las bibliotecas municipales y tenés también un lugar que era del ferrocarril, que hoy es la Casa del Artesano, donde están los artesanos mercedeños haciendo su artesanía y también recibiendo cursos para mejorar en todo lo que son después las ventas que hacemos en diferentes lugares del país y el mundo. Y después, fuera de ese lugar, nos queda el Museo de Cambá Castillo. Cambá Castillo es el músico, dueño, creador del toro, el famoso chamamé, que se llama el toro, que se baila en todos los lugares de la Argentina y del mundo. Y en ese lugar recuperamos su casa y ahí funciona el Museo del Chamamé. Y una vez al mes hacemos una bailanta en ese lugar para que la gente también se distraiga.
Bueno, mencionaste artesanos. Contanos, bueno, repito, ¿te puedo tutear? Ya al
Sí,
final de la nota.
sí. Es más, si no me tutean, nadie me conoce.
Tarde, me acordé. Bueno, artesanías, productos regionales. ¿Con qué me encuentro en Mercedes?
Tenés artesanías en espartillo, tenés artesanía en lana, tenés artesanía en cuero, tenés artesanía hecha de la forma tradicional, como es al telar, y tenés de las más modernas, y después tenés todo lo que es trabajo también en madera. Esas artesanías te las encontrás, y hoy la verdad, paseamos por todo el país vendiendo y poniendo en valor nuestra artesanía. Tenemos una artesana, como es la señora Alba Coviela, que también nos representó en Jerusalén con la artesanía hecha al telar. Así que eso se vende y se distribuye por todos lados. Y nosotros tenemos en la entrada de Mercedes el punto de venta del artesano. Además de tener sus casas, tenemos el punto de venta del artesano, cosa que si vos querés tener un recuerdo de Mercedes, te lo llevás, o querés hacer un nexo para que te mandemos muchas artesanías, ese es el lugar donde vos lo puedes gestionar y obsequiar, comprar, vender, o si tenés un comercio, revenderlo como quieras.
¿Con qué tipo de alojamiento cuentan?
Tenemos alojamientos como hoteles y tuvimos en el año, en los 2 últimos años, algo que nos sorprendió, pero bueno, es lo que Mercedes fue permitiendo y generando, que son las casas alternativas. Casas que antes se alquilaban como mensuales, como por 3, 2, 3, 4 años, esas casas hoy mayoritariamente se dejaron de alquilar de esa forma y se alquilan temporarias. Vos lo alquilás por un fin de semana, lo alquilás por un día, lo alquilás por 15 días. Y la gente optó por eso porque le termina siendo económicamente mucho más rentable que alquilar la casa por mucho tiempo.
Pero hay un registro, por ejemplo, en la página de la municipalidad.
La Dirección de Turismo tiene un registro donde tenés los hoteles, donde tenés las casas que se alquilan temporarias y también aquellas también cuando no tenemos más lugares. Salimos a manotear, que son las casas que la gente la divide y, bueno, alquila una parte y una parte no. Así que eso está todo muy bien reglamentado y muy bien ordenado. En este momento está llegando la gente de la Fuerza Aérea porque vamos a inaugurar el radar el día lunes y ellos también están buscando casas y, bueno, están buscando casas que se les está complicando y algunos están haciendo uso de estas casas alternativas para tratar de timonear el tiempo. Nos falta mucha inversión, Así que los que nos ven, los que nos escuchan, vengan e inviertan en Mercedes que le va a ir muy bien.
Bueno, ya le iba a preguntar sobre la gastronomía, pero me dijo radar. No puedo evitar no preguntar.
El radar es una obra muy importante para nosotros, que cierra el anillo de seguridad acá en el norte, que nos trae la posibilidad de tener no solamente esa inversión, sino también de tener miembros de las fuerzas de nuestra ciudad, que van a comenzar a funcionar, más de 15 personas, que lo que hace no solamente es darnos seguridad para lo que sea todo lo que son aviones ilegales, sino también generar más gente que va a comer, más gente que va a alquilar, más gente que va a vivir en Merced. Entonces, un movimiento económico que también es muy importante para nosotros. Y te relaciono a la gastronomía. Hoy hablábamos hace poquito del cordero. Hoy está metido dentro de la gastronomía mercedeña el cordero, un trabajo que, a pesar de tenerlo, nos costó mucho. Y hoy en las carnicerías de Merced vos podés comprar el cordero troceado. ¿Querés comer un cuartito troceado? Comé. ¿Querés comer costilla? Comé. ¿Querés que chuleta? Comé. ¿Querés comer hamburguesa? Comé. Y el fin de semana ya son muchos los restaurantes que incorporaron la carne ovina. Con eso nos aseguramos de mantener nuestros productores pequeños con trabajo, comenzar a sumar al mediano y también de bajar los costos. Hoy vos comés un kilo de carne ovina a 1.250 pesos en cualquier carnicería. Con eso estamos bajando los valores del mercado de la carne bovina, pero a su vez también estamos compitiendo con un producto barato como es el pollo, casi igual que un patamuslo. Entonces, no solamente que estamos poniendo lo que tenemos a disposición, sino también estamos acompañando al productor para que siga vendiendo eso. Contarte que arrancamos con el trabajo, con el productor, con la carne ovina, dándole 9 ovejas y un carnero a cada productor que se formaba una familia, que se casaba o que se había perdido ese hábito, y al año siguiente nos tuvieron que devolver 1, al otro año 2, al otro año 3, al otro año 4, el último año 5, y con eso que juntamos le vamos dando a otros productores nosotros.
¡Excelente! ¡Qué buen sistema!
Así dicen.
Bueno, intendente, gracias por este contacto, que terminen muy bien el año, que sea un gran 2024 para ustedes.
Les quiera que sí. Gracias por comunicarte, gracias por la paciencia, invitarle a todos que nos quieran visitar. Acá, más allá de lo que encuentres, vas a encontrar buena gente. Acá, más de lo que encuentres de la naturaleza, de los edificios, de la infraestructura, de nuestra plaza que es como hace años, de poder ir al cementerio y encontrar un montón de historia, encontrar muchos pájaros, vas a encontrar buena gente. Que terminen el año excelente, lleno de bendiciones. Lo que deseo para mi familia, para todos ustedes, lo deseo 100 veces más, y que Dios, la Virgen de la Merced y Gauchito Gil los bendigan siempre. Gracias.
Amén.
Hasta luego.
Diego Martín Caram, conocido como Tape Caram, intendente de Mercedes en la provincia de Corrientes, pasó por Lugares de la Argentina.